Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos estrenado junio, que a poquito va a ser mejor que mayo. Hoy es un buen día para echar la vista atrás y también para recordar a todos los que se han ido en silencio a causa del coronavirus. Nunca vamos a saber la cifra exacta de fallecidos por el COVID. ¿Por qué? Bueno, pues porque los cálculos que durante el estado de alarma está haciendo el Ministerio de Sanidad son tan poco fiables que hay que darles un valor escaso. Hemos visto que un día bajan 2.000 muertos, que resucitan a 2.000 personas, otras jornadas que incrementan los registros sin explicación alguna. Y por estas razones y por tantas otras, son reveladores los datos que te está contando hoy la cadena COPE. Si nos centramos en el trimestre más negro de nuestra historia reciente, es decir, marzo, abril y mayo, en España han muerto 40.059 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento es del 39%. ¿Podemos concluir que toda esa cifra que excede de la media es por el COVID-19? Eso es aventurado asegurarlo, pero la realidad es que en el gobierno no tienen ningún argumento para señalar lo contrario. Lo de atribuirlo a un accidente de tráfico enorme, como hizo Fernando Simón, es tomar a la gente por idiota directamente. Pero es que en ese cómputo, en el mes de mayo, ha conseguido bajar la media. Y eso supone aminorar, aunque sea solo en una pequeña parte, las cifras trágicas de este trimestre en el que nos hemos detenido. Ya digo, marzo, abril y mayo. Porque si nos fijamos exclusivamente en abril, la cadena COPE ha podido corroborar que es el mes con más muertos de nuestra historia reciente, con más de 56.000 defunciones. Esto supone más de un 73% que el año anterior. ¿Qué conclusión se puede sacar de todo esto? Que los datos oficiales están muy lejos de la realidad. Que el gobierno ha tratado de dulcificar las cifras para que la tragedia no sea la que es. Y lo que demuestra también estos datos es que son mucho más que simples números. Se nos ha ido parte de una generación a la que no hemos podido despedir y que muchas de estas personas no aparecen ni siquiera en las estadísticas de sanidad. Enseguida te ampliamos todas estas cifras en un día en el que la protagonista es también la ministra de Igualdad, Irene Montero. Fue una de las que forzó a Pedro Sánchez a mantener las marchas del 8M. Fue la encargada de quitar importancia a lo que teníamos encima para sacar rédito político a las manifestaciones feministas. ¿Montero era consciente de la que ya teníamos encima? Sí, lo era. Y no hay más que escuchar este sonido revelador previo a una entrevista televisiva después del 8M. Montero conversa con la periodista con la que se ve tiene gran afinidad. Y la pregunta, ¿por qué fue menos gente a las manifestaciones?
¿A qué crees que se debe la bajada de cifras en la
presión? Creo que en el coronavirus.
O sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque
no
te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada en los datos médicos.
Porque, tía, quiero ser más prudente. Fue menos gente por el coronavirus. Pero Montero reconoce que nunca lo iba a admitir y que no lo iba a decir. Ahí la periodista le contesta con un dicho muy popular, para que no te saquen cantares. Pues lo que tenemos encima no es ningún cantar. Es una tragedia sin precedentes, con consecuencias muy superiores a las de otros puntos del mundo. Sabían de su gravedad y no lo dijeron. A ese reconocimiento sonoro de la ministra de Igualdad no hay que añadirle nada más. Completamos el resto de la portada de este primer día de junio con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues ya está en vigor desde hoy el nuevo ingreso mínimo vital, la ayuda de entre 460 y 1.000 euros con la que el gobierno pretende complementar los ingresos de unos 850.000 hogares. El BOE ha vuelto a incluir hoy letra pequeña al respecto, porque si uno de los miembros de esas familias tiene una empresa, no podrá recibir la ayuda, incluso aunque no llegue al mínimo de ingresos. El ministro de Seguridad Social además ha defendido hoy en Herrera en COPE que Navarra y País Vasco sí gestionen esta ayuda y no lo hagan el resto de las autonomías. Por ser, ha dicho, poco eficientes en este asunto.
Es que esto es conocido, es decir, en rentas mínimas el País Vasco y Navarra tienen dos rentas mínimas mucho más desarrolladas y sofisticadas que en el resto de las comunidades autónomas. Esto es así, ¿no? Es un hecho, ¿no? Ni siquiera tengo que añadir ningún juicio, es un hecho. Por eso yo creo que en este momento la prioridad tiene que ser muy eficaz, y es que yo creo que los ciudadanos no entenderían otra cosa.
Y después del enfado de algunos varones socialistas por este asunto, el gobierno no descarta rectificar y permitir que también otras autonomías lo gestionen. Enseguida te contamos también los cambios que entran en vigor hoy lunes en cuanto a las fases de desescalada. Hoy, además, el Ministerio de Sanidad ha aclarado que definitivamente habrá que pedir cita previa para bajar a las piscinas de las comunidades de vecinos y que serán obligatorios los controles a la entrada para regular aforo y tiempo de estancia. Hablando de controles, cada vez más ciudades españolas vuelven a cobrar por aparcar.
Bueno, pues yo me he acordado de milagro. Menos mal que por ahora no me habían denunciado, pero si no, fatal.
Y desde hoy Madrid, Vigo, León o Elche, entre otras, se suman a Barcelona o Valencia en la vuelta de los parquímetros, pese a que seguimos en estado de alarma. Y hay alertas por fuertes lluvias y tormentas, en este caso activadas hoy prácticamente en todo el tercio norte. Las trombas de agua ayer en el interior de la península llegaron a dejar inundaciones y más de 400 avisos, por ejemplo, en Madrid. Hoy lo peor se sitúa más al norte.
Dejamos atrás ya el mes de mayo, en el que las cifras de fallecimiento registradas en total en España han comenzado a normalizarse. Lo reflejan ya los datos oficiales recogidos por los registros civiles, que siguen actualizándose diariamente. Pero si algo podemos concluir del análisis de esos datos, que hoy estamos ofreciendo con todo detalle en la cadena COPE, es que abril ha sido el peor mes de defunciones en España de toda la serie histórica. Lorena Fernández.
Sí, porque en él fallecieron 56.291 personas, un 73% más que en abril del año pasado. A abril le sigue marzo con 54.451 muertes, un 48% más que en marzo de 2019. Precisamente en este mes se registra el día más elevado de defunciones, concretamente fue el 31 de marzo. Solo en ese día, en España fallecieron 2.961 personas. La curva de mortalidad empezó a subir el 12 de marzo y se empezó a estabilizar el 8 de mayo. En mayo se puede asegurar que volvimos a niveles, digamos, normales de mortalidad, con un número de defunciones incluso por debajo de los registrados el año pasado. Si comparamos marzo, abril y mayo de este 2020 con los mismos meses del año pasado, la conclusión es que han fallecido 40.059 personas, un 39% más que hace 12 meses.
Madrid, Cataluña y las dos Castillas son, con diferencia, las regiones en las que más se ha disparado la mortalidad. Y además, a partir de los 74 años, ese incremento ha sido nada menos que de un 63%. Vamos a seguir en Mediodía COPE ofreciéndote con detalle estos datos que ofrecen la realidad de lo que Sanidad no nos aclara cada día con su recuento. Todo esto mientras, además, preocupan los repuntes en varios puntos de España. Ceuta, por ejemplo, ha vivido en los últimos 7 días su mayor repunte de toda la pandemia. Allí continúan en aislamiento más de 100 personas de 2 grupos de viviendas, aunque el rebrote se da por controlado en la ciudad. Hemos visto también este fin de semana reuniones multitudinarias, por ejemplo, en las fiestas al atardecer en las playas de Ibiza o en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, con la celebración de un macrobotellón en fase 1, con centenares o incluso con 1.000 personas, según algunas fuentes. ¿Qué es lo más doloroso de todo esto en Tomelloso? Pues que precisamente esta localidad de Ciudad Real, de menos de 40.000 habitantes, ha tenido al menos 300 fallecidos por coronavirus, que es una de las tasas más altas de toda España. Nos lo ha contado a Mediodía COPE Jesús, que es un vecino de Tomelloso.
Es raro el que no conoce a alguien que ha muerto. Bueno, yo dentro de mi familia, primos, hermanos, dos, que los enterraron el mismo día. Que sí, que uno tenía 81 años y otro 78, pero eran mis primos hermanos que estaban muy sanos, más que yo. Yo pienso que aquí, y no te dejo hablar, yo pienso que aquí los responsables somos los padres. O sea, no le echemos la culpa a nadie más. Los padres. Los padres somos los que tenemos que decirle no, no y no.
Y ahí estaban esos cerca de 1.000 jóvenes en Tomelloso haciendo botellón este sábado, una situación que tienen prohibida, porque ya decimos, esta ciudad, este municipio de Ciudad Real tiene y se encuentra ahora mismo en la fase 1. A cuenta de lo que hemos visto en Tomelloso, a cuenta de lo que hemos visto en Ibiza, te estamos preguntando hoy si ese relax se ha convertido directamente en abuso en tu entorno. ¿O son más bien casos puntuales? ¿Qué es lo que estás viendo tú? Y nos habla Ana desde Zaragoza y nos dice que ya ha visto bastantes grupos de gente joven sin mascarilla, pero que, bueno, la gran mayoría hay que decir que está cumpliendo. Paula nos escribe desde Gijón. No ha visto exceso tan grande, pero sí que ha comprobado jóvenes también haciendo botellón, o al menos compartiendo botellas de alcohol, nos dice Paula. Mensajes que hemos recibido en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Ayer por la tarde estuvimos dando un paseo por Altea desde hasta el Albir. La mayoría de la gente iba sin mascarilla, muy próximos unos a otros. Si no hacemos esto, no hemos conseguido nada.
Yo vivo en la provincia de Málaga y hemos pasado a fase 2 este lunes, hoy. Y la verdad que yo estuve todos estos días, tanto en las terrazas de los bares, como he visto la vigilancia de seguridad, mascarilla, y la verdad que he visto la gente muy, muy, muy concienciada con el tema. Aquí en mi zona, por lo menos.
¿Y en tu entorno también hay gente concienciada? ¿O estás viendo situaciones como las que hemos contado de Tomelloso o de Ibiza? Nos lo cuentas. Nos dejas tu mensaje de voz, tu nota de audio, en el WhatsApp del programa Mediodía COPE, en el 637-230000. Por cierto, hoy vuelve a haber cambios importantes en las fases que ahora te recordamos, pero entre otras cuestiones, desde hace ya una semana pueden abrir todas las terrazas de España que lo deseen. En cada lugar, con una limitación de aforo diferente. Ahora bien, pese a las imágenes que todos hemos visto, todavía son mayoría los bares y los restaurantes con terraza a los que no le salen las cuentas. Y por eso, las persianas de más de la mitad siguen bajadas, Susana Moneo.
Buenas tardes. Los dueños de los locales han echado cuentas y no salen los números. En la fase 1, en la que todavía siguen varias provincias, con el 50% de aforo solo en terrazas, la apertura ha llegado como mucho en fin de semana al 20%. Y en las zonas de segunda fase ha abierto el 60% de los locales, según datos de Hostelería de España. José María tiene un local en la Plaza de las Flores en Murcia. Solo ha podido poner 4 mesas.
Es imposible ser rentable. Necesitamos mucha rotación de clientes. Y solamente con 3 trabajadores podríamos empezar, pero es que menos no nos da el local.
Jorge Cabrera tiene un gastrobar en Benidorm, también ya en segunda fase.
Ganancia al negocio no, pero lo suficiente como para pues compensar gastos de mantenimiento.
Todos continúan con la mitad de la plantilla en ERTE. De momento no los pueden recuperar.
Bueno, además, como cada lunes desde hace ya un mes, tenemos cambios en las fases. Recuerda que ahora mismo tenemos en España 3 escenarios distintos. El primero, la fase 1, en la que siguen 15 millones de españoles que viven en la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y en casi toda Castilla y León. El segundo escenario, que es el más extendido ahora mismo porque están en fase 2 el 70% de los españoles. Estrenan hoy en esa fase 2, por ejemplo, toda la Comunidad Valenciana, las provincias de Granada y Málaga, Albacete, Toledo y Ciudad Real en Castilla-La Mancha y también parte de Cataluña. Entre otras cuestiones, ya pueden ir a grandes centros comerciales como estas valencianas.
Pues la verdad que ya tenía ganas a un pelín de normalidad. Me da alegría que vaya la cosa más normal. Y además, no solamente también por eso, sino que la economía empiece a reactivarse un poco, sino esto es la ruina de España.
Me dio por ahí de pedir unos pantalones online y me los mandaron y no es la talla y vengo a cambiarlos.
Eso en la fase 2 y nos queda la 3, porque de avanzadilla, como siempre, volvemos a tener a las 4 islas más afortunadas que nunca. Desde hoy están en ese escenario unas 45.000 personas en La Gomera, en El Hierro y La Graciosa en Canarias, además de Formentera en Baleares. Allí ya pueden utilizar todas las zonas de hoteles y centros comerciales. También se puede consumir en las barras de los bares. Eso no se puede hacer en la fase 2. Y las terrazas pueden ampliarse hasta el 75% de su capacidad. Los grupos pueden ser de hasta 20 personas y además vuelven a actividades de ocio como las competiciones deportivas, los zoos y las actividades al aire libre para niños. Las bodas en espacios abiertos pueden contar con hasta 150 personas y los velatorios con 25 personas al mismo tiempo en el caso de las salas cubiertas. Ahora bien, todas estas normas pueden volver a cambiar una vez más e incluso esta misma semana, porque Sánchez necesita votos para aprobar la 6ª prórroga del estado de alarma. Y eso significa que, a cambio de los apoyos de PNV y de Esquerra Republicana, van a venir novedades importantes en la desescalada para quedar básicamente en manos de las comunidades autónomas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
No sé si ya los detalles de ese plan a la carta.
Bueno, pues Pedro Sánchez lo que sí ha logrado es una vuelta al carril de sus socios prioritarios y finalizar la desescalada con la cobertura del estado de alarma tal y como deseaba, sin repetir las agónicas y contestadas negociaciones de las últimas extensiones. A cambio, eso sí, el PNV y Esquerra han arrancado al gobierno la entrega a las comunidades autónomas del control de la fase 3. Gobernanza plena o en Román Paladino, quien ejercerá de autoridad competente delegada será el presidente autonómico extremo que venía reclamando con ahínco Íñigo Urkullu. Al Lendakari, como al resto de líderes regionales, corresponderá adoptar, suprimir, modular y ejecutar las medidas de la última etapa de la transición. Además, el PNV ha pactado de antemano que en el caso del País Vasco la unidad territorial es el conjunto de la comunidad y no los territorios históricos, por los que se permitirán desplazamientos entre Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Este es un asunto de calado, porque otros presidentes, ya sean del PP o del PSOE, han reclamado que sus ciudadanos puedan moverse dentro de sus respectivas regiones libremente. Y ahora ya en el calendario del plan de la desescalada del gobierno aparece señalado en rojo, tú lo subrayabas, el próximo lunes para una vuelta a los traslados entre provincias de una misma comunidad o incluso entre distintas autonomías, siempre y cuando, eso sí, se sitúen en la fase 3.
Nos fijamos también en el exterior. El hecho de que en Reino Unido y estén llamados a la vuelta a las escuelas 1 millón de alumnos, con los datos que todavía tienen en el país, inquieta y además enfada a los especialistas. Estamos en Londres. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. 1 millón de niños de 4, 5 y 10 años protagonizan hoy esta vuelta al cole. Sin embargo, por los datos que tenemos a esta hora, ni siquiera la mitad habría acudido. Los científicos piden cautela máxima. Los directores de salud pública de todo el país advierten de que es prematuro. Y los propios colegios reconocen que no hay garantías. De hecho, la palabra más repetida de la mañana es caos. Muchos profesores se han ausentado argumentando que no se sentían preparados. Ha habido centros en los que han abierto simplemente para informar a los padres de los riesgos aún existentes y de la falta de medios. Por un lado, para limitar los movimientos de los niños, por otro, para separarlos en grupos de 15. Hoy por hoy tenemos 38.500 fallecidos en el Reino Unido y entre 100 y 300 muertes al día.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿La Liga da a conocer ya el calendario?
Sí, ayer supimos y conocimos las dos primeras jornadas de primera y segunda. Está claro que empieza el jueves 11 a las 10 de la noche con el Sevilla Betis. Ese mismo día se va a jugar la segunda parte de un partido que no quedó terminado en segunda división, el Rayo Albacete, a las 10 y media de la noche. Y luego llama la atención de los horarios que el sábado y el domingo se han situado dos partidos a la 1 del mediodía, el Español a la vez el sábado y el domingo el Atleti de Bilbao Atlético de Madrid. Bueno, ha hecho un pronóstico de la temperatura que puede haber ese día, porque va a ser un tema de conversación. La Liga ha hecho dos franjas, una, el histórico de los últimos 10 años y luego la previsión, y en principio las temperaturas que hay para esos dos días, para jugar a una del mediodía, parece que se puede jugar sin problemas. Por ejemplo, en Barcelona, el Español a la vez, habría 20 grados de temperatura, y en Bilbao el domingo, en el Atlético de Madrid, 18 grados de temperatura. Bueno, es noticia ya confirmada, no va a haber concentraciones, lo confirma la cadena COPE a través de Gemma Santos y la AFE, no va a haber concentraciones obligatorias ni antes durante la disputa de la Liga, pero por ejemplo el Granada ha decidido marcharse hoy una semana de concentración a Marbella.
Gracias, Corro, y es noticia en estos momentos la información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Ahora está al frente del Washington Post.
Querido Martí Barón, siempre es un placer conversar.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
Don José María Aznar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo lleva usted confinamiento?
Pues he perdido a mi madre, 28 años. He perdido a muchos amigos. No me he podido despedir de ellos.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra. Si no se encuentran las fórmulas políticas adecuadas, nos va a costar mucho salir adelante, porque nuestra vulnerabilidad es mucho mayor que la de nosotros.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy España se encuentra en tres fases diferentes dependiendo de dónde vivas. Si vives en Madrid, en Barcelona o en cualquier capital de Castilla y León, estás en fase 1. Si vives en el resto, te encuentras en fase 2. Aquí está la gran mayoría, hasta 32 millones de españoles. Y si eres afortunado de vivir en Formentera, en El Hierro, en La Graciosa o en La Gomera, estás ya en fase 3. Hay una pregunta que seguro que te estás haciendo. Hay muchas familias que llevan separadas desde el 13 de marzo porque les pilló el estado de alarma en diferente provincia. También hay interés por conocer cuándo vamos a poder atravesar a otra comunidad autónoma porque se acerca el verano y hay que planificar las vacaciones. Esta mañana el ministro Ábalos ha puesto fecha a esta cuestión. Será a partir del 7 de junio entre ciudades, entre provincias, incluso entre comunidades autónomas que se encuentren dentro de la fase 3.
Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Ya sabes que el gobierno tiene previsto solicitar esta semana la última prórroga del estado de alarma. Sería hasta el 21 de junio y a partir de ese momento ya no tendría las herramientas ni la potestad para controlar la movilidad. En todo caso, no hay que relajarse porque las cifras que hoy te está contando la cadena COPE son lo suficientemente trágicas para no olvidar lo que hemos sufrido. Si nos fijamos en el mes de abril, es especialmente revelador. ¿Por qué? Bueno, pues porque fallecieron 56.291 personas. Si lo comparamos con el mismo mes del año anterior, la cifra de fallecidos se ha disparado un 73%. Son 23.850 personas más, 23.850 muertos más que en abril de 2019. No se puede asegurar que todas hayan sido por coronavirus, pero el gobierno es incapaz de justificar con argumentos sólidos que no sea a causa del COVID. Se aferran a los cálculos oficiales que todos sabemos que directamente no son verdad. Lo que sabemos también es que el Ejecutivo no quiso admitir lo que teníamos encima hasta después del 8 de marzo. ¿Por qué? Porque quería mantener las marchas feministas. Hoy ha trascendido un vídeo, que puedes ver íntegro en cope.es, en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, admite que fue menos gente a esas manifestaciones por el miedo al coronavirus. Lo admite, a la vez que confiesa que eso no lo va a reconocer nunca en público. Pero es que además eran conscientes de que se estaba poniendo en peligro la salud de la gente. Este vídeo, que ya digo puedes ver íntegro en cope.es, aparte de las formas tan guays, es la confirmación del dolo. Tuvieron voluntad de engañar. Y lo reconoce la propia ministra de Igualdad. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Toledo, Segovia, Salamanca o Navarra son las zonas más desprotegidas frente al coronavirus, según la Universidad Carlos III de Madrid.
Un dato que contrasta con la situación de las fases ahora mismo, porque todas ellas, salvo Segovia, están ya en fase 2. Madrid y Barcelona, por el contrario, que siguen en fase 1, ofrecen mejores expectativas a sus contagiados, según este estudio, por contar con mejores servicios. Aún así, el riesgo de contagio es mayor en ambas capitales por la densidad de población.
Una zona de lujo de La Coruña ha sido tomada por Ocupas, aprovechando la cuarentena.
Los vecinos de La Coruña se concentrarán esta tarde contra esta situación. Los ocupas han llegado incluso a instalar cámaras de seguridad para controlar el acceso y evitar que les desalojen. José Manuel, uno de los vecinos, lo contaba así en COPE.
Que nos indigna, ¿no? Pues somos una pandilla de jóvenes que cuelgan unos vídeos en internet presumiendo la ocupación, de lo bien que está el chalet, de las vistas que tiene y por todas las redes sociales presumiendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso parece que hace un efecto llamada diciendo vente a la Zapateira que tienes chalets maravillosos para ocupar y vivir de maravilla, ¿no?
Los vecinos están hartos y se van a concentrar esta tarde a las 8, eso sí, manteniendo las medidas de seguridad durante la protesta.
Y el toque de queda se extiende ya a 40 ciudades de los Estados Unidos.
Los saqueos, la violencia y, por supuesto, también las protestas han vuelto a protagonizar la sexta noche tras la muerte de George Floyd. Estamos en Washington, Juan Fierro.
5 muertos, más de 4.000 detenidos es el balance de 6 noches de disturbios en los Estados Unidos. Anoche prosiguieron los enfrentamientos en varias ciudades. En Washington se registraban choques entre manifestantes y efectivos de la policía y la Guardia Nacional muy cerca de la Casa Blanca. Hoy se ha sabido que el pasado viernes miembros del servicio secreto trasladaron al presidente Trump al búnker de la Casa Blanca por los enfrentamientos que se vivían en las proximidades de la mansión presidencial. Un Trump que desde Twitter sigue insultando a políticos demócratas. La alcaldesa de Atlanta contestaba así al presidente.
He should just stop talking.
Que se calle, decía Keisha Lance sobre el presidente. Cada vez que habla, las cosas van a peor.
Seguimos desgranando los datos de mortalidad que te está detallando hoy la cadena COPE. Son los datos oficiales de los registros de fallecidos en España, por todas las causas y en todas las provincias. Esto quiere decir, por supuesto, que no todos esos fallecidos de más lo son por coronavirus, pero el fuerte incremento de más de 40.000 muertos en marzo, abril y mayo del año pasado nos da una pista muy importante de la realidad que no reflejan los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. ¿Qué más nos cuestan estas cifras? Pues muchos otros detalles, como las diferencias por edades y también las diferencias entre las distintas zonas de España. Lorena Fernández.
Sí, Antonio, la mortalidad entre los mayores de 74 años ha aumentado en un 63%. El exceso de defunciones es de nada menos que de 35.578 personas, un porcentaje que se reduce hasta el 46% para la franja de edad que va entre los 65 y los 74 años y que desciende entre los menores de 65. Aquí la mortalidad ha crecido un 20%. Por comunidades autónomas, pues los datos reflejan que Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las cuatro que más defunciones acumulan en estos tres meses. El día con mayor mortalidad lo registra Madrid. El 27 de marzo pasado fallecieron 699 personas en esta región. En el rango medio de la tabla están Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura o Galicia. Y las que mejor resisten a la letalidad del coronavirus son Andalucía, Asturias, Murcia, Baleares o Canarias.
Lo venimos contando, desde hoy está en vigor el nuevo ingreso mínimo vital, la ayuda de entre 460 y 1.000 euros con la que el gobierno pretende complementar los ingresos de unos 850.000 hogares españoles. Estábamos esperando, como siempre, a la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado y, como era de esperar, trae algunos matices importantes. Por ejemplo, si la situación de pobreza de un hogar viene porque se ha hundido la empresa familiar, no podrán recibir esa ayuda mientras siga en marcha la empresa. Da igual que no alcance los ingresos mínimos para estar normal. Lo mismo en el caso de los autónomos que forman parte de una sociedad. Ha dado detalles hoy, en este primer día, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que le ha explicado a Carlos Herrera en el Herrera en COPE algunos mecanismos de control para evitar abusos.
Hay que ser mayor de 23 años y no vivir con los progenitores al menos 3 años. Si es uno residente, haber vivido en España, estar en una residencia legal al menos 1 año, etcétera. Hay muchas condiciones de acompañamiento para evitar fundamentalmente que se generen espuriamente hogares.
Hay muchas condiciones, pero aún así se colarán muchos jetas, de eso no tenemos ninguna duda. Recuerda que el cálculo es que la medida cueste unos 3.000 millones de euros cada año y pese a esos controles no está del todo claro si va a favorecer el empleo porque obliga a inscribirse en las listas del paro, pero la ayuda no está condicionada de momento a que esa búsqueda de empleo sea activa. La otra polémica además viene por la gestión. Solo se van a encargar de ella País Vasco y Navarra porque, en palabras del ministro en Herrera en COPE, ¿Son las únicas que saben de esto?
Con las demás comunidades autónomas, la norma abre la posibilidad a un arreglo posterior y, desgraciadamente, las comunidades autónomas no han demostrado en los años que llevan gestionando esta prestación ser muy eficaces a la hora de llegar a muchos ciudadanos en hogares de este tipo.
Después de la polémica, claro, y del enfado de muchos varones socialistas, el gobierno no descarta que otras autonomías acaben gestionando también estas ayudas, y si no al tiempo. Por lo demás, te decíamos en portada que hoy hay de nuevo cambios de fase y uno de los cambios fundamentales con la entrada en la fase 2 de la Comunidad Valenciana, de las provincias de Málaga y de Granada, es que prácticamente en todas las playas de España, salvo en Barcelona, ya es posible el baño. Si a eso le añadimos que cada vez se van ampliando más los aforos en bares, en hoteles o en centros de ocio, en teoría deberíamos estar viendo ya un impulso ya para las reservas turísticas. Pero esto es solo en teoría. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Aún es pronto, no hay cifras globales sobre cómo van las reservas en hoteles y demás alojamientos turísticos, pero hay destinos de turismo rural con el cartel de completo hasta septiembre. Un ejemplo es la zona de La Garrocha, en Gerona. Patricia y su marido regentan un pequeño alojamiento rural en la Val de Diaña.
De caras a julio y agosto, pues estamos contentos y esperamos que todo continúe igual y bien y no tengamos anulaciones, que hemos tenido muchas en esta primavera.
Reservan clientes de provincias cercanas que buscan naturaleza y desconexión. Es el turismo de proximidad. Si miramos a Mallorca, desde la Federación Empresarial Hotelera nos confirman que de momento solo funcionan 5 de los 850 hoteles que agrupan. Esto se explica por la dependencia del turismo británico. En el hotel Son San Jordi de Pollensa, un pequeño establecimiento familiar, de momento tienen el 80% de ocupación para julio, pero son una excepción. Jaume es su propietario. Será un verano diferente, nos decía, habrá que pedir cita previa para la piscina.
Solo permitimos el paso a dos habitaciones a la misma hora, es decir, cuatro personas que pueden utilizar el área de la piscina dentro de una franja horaria.
De momento, prudencia en las reservas a la espera de apertura de fronteras y la movilidad entre provincias y comunidades.
Para facilitar la vuelta a las playas, a las piscinas, pero también a los cines, incluso a los colegios, hoy te estamos contando en Mediodía Cope la iniciativa de cuatro jóvenes emprendedores que han creado un sistema tan sencillo como eficaz. Una pulsera que vibra si se acerca demasiado a otra, pero es que además permite mantener la distancia sin conocer tu identidad porque te la puedes quitar al salir de un recinto. Jacob Domínguez es uno de los jóvenes que lo está poniendo en marcha.
Un dispositivo muy sencillo que lo que hace es que cuando está más cerca de 2 metros de esa distancia de seguridad que constantemente sabemos que tenemos que cumplir, empieza a emitir una vibración en la mano y te recuerda, oye, que te estás pasando, vuelve otra vez a tomar otra vez la distancia de seguridad, ¿no?
El otro reto son las aplicaciones de rastreo de contagiados, las que ayudan a conocer con quién ha tenido contacto un afectado por coronavirus. A día de hoy sigue habiendo discusión sobre su efectividad. Maribel Sánchez.
Podría ser la herramienta ideal para abortar rebrotes en la desescalada, como defiende el Ministerio de Nadia Calviño, o colapsar el sistema de servicios sanitarios, como dicen desde Sanidad, temiendo que todo el que sepa que ha estado cerca de un enfermo de COVID acuda a su médico. Pero al margen de los desacuerdos dentro del Gobierno, los expertos, como José García Fanjul, secretario general del Consejo General de Colegios de Ingenieros Informáticos, nos recuerdan que en países como China, Francia o Singapur ya tienen funcionando estas herramientas.
Utilizar una aplicación que ha demostrado su eficacia para avisar a quienes han estado en contacto con las personas afectadas, lógicamente en estos momentos, puede ayudar a salvar vidas.
Y para conseguirlo utilizan algoritmos cifrados después de que el Bluetooth de nuestro teléfono nos diga que estamos cerca de un infectado por COVID.
Un sistema de rastreo que ahora mismo es crucial por si surgen focos nuevos en eventos como esos macrobotellones que hemos visto este fin de semana en Tomelloso, en Ciudad Real, o las fiestas en Ibiza. Hoy te estamos preguntando precisamente por esto, si tú también has visto escenas de excesos tan grandes como estos, si el relax se ha convertido en abuso en tu entorno. Y esto es lo que nos habéis contado.
Yo vivo en Madrid, en el barrio de Hortaleza, y aquí la gente se está relajando mucho. No guardan la distancia, algunos van sin mascarilla.
Pues yo, desde luego, no he visto donde yo vivo, en Donosti. Yo no digo que haya en algún punto algo.
Pues no, aquí en el pueblo está todo muy tranquilo y no. Sale la gente con cuidado y con mascarillas y no hay aglomeraciones ninguna.
Bueno, tras ese vídeo que te contábamos en portada de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que te hemos explicado y que confirma el dolo, en el que la titular de Igualdad reconoce que hubo menos asistencia a el 8M por el coronavirus, el PP ha pedido que Montero explique en el Congreso qué sabía exactamente el gobierno sobre la situación sanitaria. Veremos si Montero acaba ofreciendo explicaciones. Mientras, también estamos a la espera de conocer si el coronel Pérez de los Cobos ofrece alguna respuesta. El ministro de Interior negó tajantemente haberle cesado fulminantemente tras pedirle información confidencial sobre la investigación abierta por este mismo asunto, por las manifestaciones del 8 de marzo. Bueno, pues ahora, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
El coronel no descarta responder.
Hoy precisamente se cumple una semana de ese cese que abrió una auténtica crisis inédita en el cuerpo. El coronel cesado tiene varias vías y deshoja esa margarita de la decisión. Que nadie dude que Pérez de los Cobos dará la batalla, me dice un oficial muy próximo a él. El ministro del Interior niega la versión que ha trascendido del entorno del propio coronel. Oficiales y generales, como tú decías, exigen ahora que esto no quede así. Francisco García es presidente de la Unión de Oficiales.
Desde el gobierno se está afirmando que no hubo ningún tipo de petición de información al coronel de los Cobos y, por otro, el coronel tuvo varias peticiones de información. Está claro que alguien está mintiendo y este capítulo no debería cerrarse con esa duda en el aire.
El cesado, según nos cuentan, solo tiene la resolución, pero no el expediente del cese. Ojo, ese va a ser una de las claves según nuestras fuentes. Desde la Asociación Pro Guardia Civil se pide a Interior ese expediente. Fernando Ramírez Trejo es su presidente.
Se han dado varias versiones diferentes y contradictorias, y el hecho es tan grave que ha provocado incluso la renuncia de dos tenientes generales, algo sin precedentes en la Guardia Civil. Por lo tanto, por bien de la institución y evitar que quede el más mínimo resquicio de duda, es necesario que se aclare en su totalidad.
Hoy aparece publicado en el BOE el nombramiento de Pablo Salas como nuevo director adjunto operativo tras la dimisión del anterior por el cese del coronel. El general Juan Luis Pérez Martín pasa a ser la autoridad nacional frente a la inmigración irregular.
Gracias, Juan. Te cuento también que 13 lidera la TDT en mayo con un 2,4 de SER y se convierte durante el mes de mayo en la primera opción, en la favorita de los espectadores entre los canales de la agrupación TDT por primera vez en su historia. Además, el canal es líder de las tardes de la TDT desde enero de 2017. Todo esto gracias a la información, la programación socio-religiosa y los grandes clásicos del cine de los que 13 nos permite disfrutar a diario. Sigue sin mediodía, COPE. Ahora llega lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.